Bienvenidos a Market Minds, el podcast que te ofrece un nuevo espacio para el análisis, reflexión y aprendizaje sobre el comportamiento de los consumidores, sus conexiones con las marcas, los casos de éxito y estrategias de marketing y publicidad que son tendencia, y sobre todo la evolución de las plataformas de distribución de contenidos.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio del podcast Market Minds, donde vamos a estar hablando cada semana sobre las tendencias más relevantes en comunicación, en marketing, en publicidad y en la evolución, pues, de los medios de comunicación, que actualmente esta evolución ha estado muy acelerada y justamente de eso se va a tratar el tema de este episodio, aceleración digital obligada, ¿no? Porque vaya que nos ha puesto a prueba esta pandemia, no solamente como ciudadanos, no solamente al mundo entero en términos de la forma en la que estamos viviendo y comunicándonos, sino también la forma en la que las marcas, pues, han tenido que adaptarse de manera forzada justamente a un nuevo mecanismo de comunicación. En este segundo episodio, además de contar con las colaboraciones de nuestros amigos y socios Claudio Flores, vicepresidente de Lexia, y Sebastián Patrón, director de Latinoamérica de Adweek, pues vamos a contar con una entrevista muy especial y creo que nos va a ayudar a revelar mucho de esta aceleración digital, sobre todo porque el retail físico y los retos que han tenido hacia el mundo digital, pues se han convertido evidentemente en los casos más ejemplificadores de esta aceleración. Va a estar con nosotros Ricardo Rivera, que es el Chief Marketing Officer, el CMO de Best Buy México, y bueno, va a ser una plática muy enriquecedora, porque además siempre es encantador platicar con él. ¿Cómo estás, Raúl?
Hola, Diego, soy Raúl Ferráez. Pues me da mucho gusto estar otra vez en nuestro podcast de Market Minds. ¿Y qué te parece si empezamos? Bueno, pues fíjate que me ha sorprendido mucho, Diego, estas semanas, cómo han reaccionado las diferentes marcas ante el tema del coronavirus y la pandemia. Lo primero que quiero como reflexionar es el impacto que sin lugar a dudas ha generado todo esto, pues, en las organizaciones, en las agencias de publicidad, en las agencias de medios, en los departamentos de marketing de las empresas, porque era algo totalmente inesperado y yo creo que el primer reto para la mayoría de las empresas ha sido, pues, cómo mandas a los colaboradores a trabajar desde sus hogares, cómo te organizas para que la empresa no colapse. Y eso creo que ha sido, creo que, una de las cosas más graves que hemos tenido que afrontar todos en esta pandemia. Pero también ha sido muy interesante, y me gustaría empezar con este tema contigo, cómo han respondido las distintas empresas a los temas de la pandemia. Por un lado, yo he visto a muchas de ellas que se ve que se han puesto las pilas, que han salido, que han sacado mensajes, que conectan muy bien con la audiencia, que son muy ad hoc a lo que está pasando, entendiendo lo que está sufriendo el consumidor, a lo mejor sabiendo que ahorita no es un buen momento para vender o para que le sigan comprando sus consumidores sus productos, pero aún así no han querido dejar de estar ahí en la presencia, en la mente de los consumidores. Y hay otras que han decidido apagarse por completo y que han decidido que en estas semanas de pandemia no están haciendo absolutamente nada, han recortado todos sus presupuestos, han dejado de pautar, han dejado de usar redes sociales. Y yo me imagino que detrás de cada una de esas estrategias, pues hay una lógica interna de que por algún motivo decidieron hacer una u otra cosa.
Pero Raúl, perdón que te interrumpa, porque tú tienes muchísimos años de experiencia, obviamente, en el contacto con la publicidad, y hace muchos años, yo recuerdo, tú me platicaste que bueno, evidentemente hay momentos, ya hay ciclos a lo largo de las ventas, y, por ejemplo, cuando tú creaste la lista de los 300 líderes más influyentes de México hace 20 años en la revista, pues decidieron que fuera en una temporalidad, porque era un producto que podía impactar de manera positiva en ventas, cuando evidentemente ahí había un valle en ese sentido. Y te hago la pregunta porque tú sí crees que es un año perdido, o sea, tú sí crees que muchos ya dijeron, pues ya vamos hasta 2021 con los recursos, ¿O sí vale la pena regresar a darlo con todo? Antes de entrar a las cifras que nos compartes, Raúl, ¿tú cuál es tu feeling?
Fíjate que yo aquí es justo a lo que iba. Yo creo que la lectura que le han dado las empresas a sus realidades ante este tema de la pandemia es muy diverso. Y la verdad es que yo creo que después de que todo esto pase, sería muy interesante irnos un poco para atrás, analizar cuáles fueron algunas de las estrategias de esas empresas y ver cómo les fue en el mercado. Yo creo que muchos de los recortes que está viendo y de muchas de las empresas que están decidiendo no hacer nada, a lo mejor se están basando en un tema exclusivamente comercial en términos de ventas, de que va a ser a lo mejor un mal año. Pues entonces, como va a ser un mal año, pues hay que recortar presupuestos de todo, no solo de publicidad, sino de empleados, de proveedores, de todo. Y a lo mejor les funciona, ¿no? A lo mejor invernar y quedarse en standstill y no hacer ahorita gran cosa y dejar que el mercado solito reaccione y cuando reaccione ellos volver a empezar a invertir, puede ser que sea una buena solución. Veo a otras, por ejemplo, ahorita, hoy en la mañana estaba viendo el sitio de Apple, de las computadoras, sacaron unos videos increíbles que se llama Today at Apple, hoy en Apple at Home, y son videos tutoriales de los mismos chavos, chavas que te atienden en las tiendas cuando vas a un Apple, haciendo videos en sus propias casas de cómo utilizar mejor tu celular, cómo, dándote tips para tomar fotos, para hacer videos con tus hijos, para que te diviertas en casa. Entonces, no sé, Diego, no sé cuál va a ser la respuesta a lo que me preguntas. Si va a ser una buena estrategia quedarte callado y esperar a que el mercado se recupere solo o ahorita deberías estar haciendo más, no sé.
Yo creo que la gran palabra hoy, el gran verbo que yo he escuchado últimamente es recalcular. Creo que eso se va a convertir en la conversación de los equipos de estrategia de las diferentes marcas en las próximas semanas. No a replantear, yo digo recalcular en términos de cuál va a ser entonces nuestra nueva meta y cuáles van a ser entonces nuestros nuevos esfuerzos que podemos hacer. Lo que yo sí pienso, y en ese sentido a lo mejor es una visión muy personal, es no puedes silenciar tampoco a las marcas. Al final del día, pues gran parte de lo que has construido en comunicación y lo que ha generado la inversión que has hecho a lo largo de los años, pues es como si la tiraras a la basura también de la noche a la mañana, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo creo que hoy las marcas, en esta parte obligada, yo veo como tres grandes capas en donde ha sido el reto de la aceleración digital. O sea, por un lado, este tema interno, que lo comentabas tú, en términos también de su propia operación diaria y en términos de cómo están conectados entre los empleados y operando las grandes compañías. Otra segunda capa, yo creo, es cómo están evidentemente generando una mayor conversación, ¿no?, a través de los medios digitales sobre la marca e innovando. Y yo creo que la tercera capa es cómo están entonces provocando también ocasiones de consumo dentro del mundo digital con sus consumidores. Yo veía una campaña que está lanzando Kentucky Fried Chicken, KFC, que se llama Keep Family Close. Y que si te fijas además hace alusión a las iniciales de la marca. Y esta campaña, por ejemplo, no solamente mantiene a la marca en una conversación, sino está invitando a la gente a que haga reuniones familiares virtuales y que se envíen evidentemente producto unos a otros. Y yo creo que pues, las reuniones virtuales se han convertido en una gran tendencia de valor hoy en medio de la contingencia, pero no solamente mantienes a tu marca comunicando, sino provocas también una ocasión de consumo, que es la reunión virtual. Y tercero, le pides a la gente que te comparta su contenido de su reunión y haces este contenido generado por el usuario y generas un círculo que con tanta claridad yo creo que antes no se veía, Raúl.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero sí me sorprende, por ejemplo, en las noticias que vi hoy en la mañana, Diego, Coca-Cola está anunciando o está explicando por qué durante estas semanas de pandemia cortó toda su publicidad. Coca-Cola Corporation a nivel global. No has visto en las últimas 8 semanas ni un solo anuncio de Coca-Cola. Y sin lugar a dudas, pues Coca-Cola son de los reyes del marketing en el mundo, ¿no? O sea, a mí me gustaría entender por qué lo hicieron. Y sin embargo, otras marcas, digo, tú y yo hemos sido testigos y protagonistas, por ejemplo, de lo que hizo Hasbro al principio de esta pandemia, ¿no? En donde generó toda una estrategia junto con FCO de cómo llegar a la gente en sus casas y aprovechar la oportunidad que iban a tener que estar encerrados justamente para jugar, para comprar juegos de mesa, para convivir con la familia.
Si decides actuar, también hay que actuar rápido. Y yo creo que esto que dices en el caso de Hasbro, pues obviamente, como decimos, ¿no? Insistimos en el título, esta aceleración digital obligada, pues evidentemente los pusieron a un reto muy grande en el cual nosotros participamos como agencia, justamente en esta campaña Diversión en Casa, que se activó realmente el 23 de marzo. Estás hablando prácticamente de la primera semana en la que se mandó todo el mundo a sus casas, y donde básicamente pues era mantener el stay home, pero vinculado también a un content commerce. Realmente, no solamente entretener a partir del contenido, sino sí a provocar una venta de productos. Y aquí los e-tailers pues se han vuelto evidentemente en los únicos canales de venta, donde evidentemente con una gran cantidad de contenidos que hizo Hasbro, subiendo a más de 100 creadores de contenido, entre Eugenio Derbez, Juanpa Zurita, Dal Ramones, Tania Rincón, Javier Risco, Zuria Vega, es decir, también una gran combinación de perfiles, no solo nativos digitales, sino también figuras públicas, pues generaron una gran conversación mostrando contenidos de cómo ellos en sus casas pues juegan con los clásicos Jenga, Pulgas Locas, Adivina Quién, Destreza, y evidentemente pues invita a la audiencia a que haga lo mismo. Es una campaña que yo estoy seguro va a ser uno de los casos de
éxito. Muchos impactos, ¿no?
Sí, al corte que realizaba con los equipos esta semana, lleva pues más de 39 millones de impactos, Raúl.
Wow. Bueno, pues yo creo que va a ser muy interesante, Diego, ver en algunos meses cómo reaccionaron las diversas empresas, y te propongo que hagamos un programa, no sé, dedicado exclusivamente a esto en unos 3 o 4 meses, de cómo reaccionaron las empresas al coronavirus, a la pandemia, y cuál fue su resultado, quién se equivocó, quién no se equivocó, quién salió adelante, quién cometió un error estratégico. Yo creo que la clave aquí, y no sé si tú estás de acuerdo, es conocer profundamente tu empresa y tu mercado. Yo me imagino que los de Coca-Cola algún racional habrán tenido como para decidir cortar durante 8 semanas todo su presupuesto publicitario. Será muy interesante luego saber cuáles fueron los resultados de eso. Y bueno, ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos del tema de los medios, ¿no? Y de la gota que derrama el vaso para muchos de ellos, de una situación ya muy compleja que traían en términos de audiencia y de captación de recursos publicitarios, y que esta pandemia pues iba a acabar por terminar a muchos de ellos. Y traigo esto a colación, Diego, porque justo el tema del que vamos a platicar hoy, que es aceleración digital obligada, yo creo que la pandemia también fue la gota que está derramando el vaso de una situación ya obvia de cómo están migrando las audiencias hacia los temas digitales, que yo creo que ya es insostenible que las empresas y los medios de comunicación no vean.
O sea, tú dices no hay para atrás.
No hay para atrás. Yo creo que, por ejemplo, veía yo un estudio de Pew Research que hicieron en Estados Unidos. Y fíjate qué interesante. El 50% de los usuarios a los que entrevistaron aceptan que han incrementado en más de un 60% su exposición a redes sociales en los últimos 2 meses, Diego. 89% de ellos dicen que prefieren comprar marcas que conocen a través del social media, y 70% de ellos les parece que es muy, muy importante aumentar el brand awareness de la marca. Pero esto es un fenómeno que no entiendo bien, porque haz de cuenta, si tú te estás quedando en tu casa, pues igual tienes acceso a las redes sociales, pero igual también tienes acceso a la televisión y a otros medios tradicionales. Entonces, ¿por qué tú crees que se haya dado esta explosión en términos de consumo de redes sociales en esta pandemia?
Mira, yo, o sea, me parece muy revelador lo que dices, porque yo hubiera pensado que, pues, digo, y diciéndolo de manera muy coloquial, y seguramente varios que nos escuchan a lo mejor sí lo hacen, pero pues no te paras del sillón, ¿no? De la cama finalmente para ver la televisión. Yo creo que el formato en términos de si es televisión o no, yo creo que ese sí estaba totalmente ya en picada finalmente en lo que implica cuestión de contenido. Yo creo que el tema es contenido, 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 más allá del formato. Al final esto está comprobando que la gente está buscando el contenido que le parece relevante sin importar si es televisión o es una pantalla igual de 50 pulgadas, pero donde al final del día voy a entrar a cada vez hay más plataformas. Estaba viendo una que se llama Selecta, que le llaman el Netflix del contenido cultural, y me metí a un mundo de conciertos, de ópera, de ballet, de música clásica, que evidentemente para los amantes de este contenido es un Disneylandia, para ese sentido. Esta nueva también aplicación que se llama Stars, de una gran distribuidora y productora de cine, que ofrece contenido también pues muy especializado, también en cuestión de series y de videos, y ahí está nuestro amigo en común, José Calderoni, que ahora es el CMO a nivel global para esta nueva plataforma. Yo creo que al final es ir justamente con mayor velocidad a buscar el contenido que realmente te atrapa en el formato en el que te gusta tenerlo, aunque estés en tu casa. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que se incremente el uso de la plataforma digital más que de la televisión.
Fíjate, yo creo que estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que son dos temas principales. Una, el contenido. Y aquí creo que refuerza mucho lo que hablamos en el programa de la semana pasada sobre el brand and content. La gente quiere contenido. O sea, si tú le vas a dar como marca a una audiencia un comercial para que te compren, no va a tener el mismo impacto a que si generas contenido, porque la gente está buscando contenido. Y yo creo que la otra cosa que reafirmó el tema de la pandemia es que nos gusta ver el contenido a la hora que queramos, en el momento que queramos o que se nos antoje, en el dispositivo que sea más cómodo, más práctico y más fácil de usar, que esté más a la mano. Entonces, yo creo que esa básicamente es la respuesta, no sé tú qué opinas, de por qué el 50% de los usuarios han admitido que ha aumentado en 60% su uso de redes sociales en los últimos dos meses. Mira,
yo creo que aquí nos vamos a dar cuenta y o nos vamos a balconear o me vas a correr o qué onda, pero mira. Checa. Revisa tus estadísticas de tu teléfono sobre
no, ni quiero revisarlas. Han incrementado horriblemente.
Pero espérate, no solamente han incrementado, que es justamente lo que mencionas tú del estudio, sino yo te aseguro, y no se vale mentir, que se ha invertido totalmente los colores de lo que antes era productividad a lo que ahora es redes sociales en ese sentido.
Antes, el entretenimiento, claro.
Entretenimiento, o sea, yo, por ejemplo, dice aquí del promedio diario, sobre todo sobre la semana pasada, 7 horas con 37 minutos, promedio ¡órale! Diario, de los cuales, ya si los sumas en toda la semana, son 45 horas, 44 minutos que estuve conectado, y de los cuales, de esas 45 horas, 27 horas fueron de redes sociales. También 3.8 horas de productividad. No significa que no trabaje, porque evidentemente está la computadora, pero estamos hablando también de lo que sí, como dices tú, traes finalmente cerca de ti en tu device el contenido y las redes sociales. Yo creo que WhatsApp, Instagram y las nuevas aplicaciones que no son contenido, pero son consumo como Rappi, Uber Eats, pues es el boom. ¿A ti cómo te ha ido ahí?
Yo creo que si estás de acuerdo, Diego, podríamos poner como la primera premisa o la primera conclusión importante de esta primera parte del programa es: la pandemia vino a reforzar que las redes sociales es el medio de comunicación más importante para llegar a la audiencia, ¿no? Y yo creo que eso es evidente. Y si no fuera así, o sea, si durante esta pandemia nos hubiéramos dado cuenta que hay un regreso brutal a la televisión o a los medios tradicionales de las audiencias, pues podríamos estar pensando que, bueno, lo que pasa es que en la vida diaria sí es más cómodo consumir información a través de redes sociales. Pero yo creo que el estar en casa ha demostrado que las redes sociales son y van a ser en el futuro el rey del consumo de contenido de las audiencias. Entonces, La primera pregunta es, ¿cómo deben afrontar esto las marcas? Porque yo siento que las marcas, y no sé tú, pero yo creo que vienen de una inercia en donde hace 5, hace 8, hace 10 años, pues el 90% de los presupuestos iban a televisión. Y yo creo que sobre todo marcas muy grandes, muy institucionales, les ha costado mucho trabajo dar ese cambio y darse cuenta de que tienen que moverse hacia digital. Pero el problema es que moverse hacia digital también necesita una estrategia diferente. Si vas hacia digital y lo único que haces es comprar programática o anuncios skipeables, pues el 97% de las personas le dan skip a todos sus anuncios porque no quieren ver publicidad.
Y sabes también que, Raúl, ahorita que mencionas eso, y es, yo creo que es casi como un impulso, viendo los números, que pues evidentemente ves un mayor volumen de consumo en las redes sociales, donde hay una mayor cantidad de gente conectada más horas, pues las marcas como impulso podrían pensar, hay que incrementar nuestra presencia ahí, pero yo creo que este volumen puede que haga que pierdas relevancia, porque pues ahora vamos a estar llenos y más llenos y más llenos de publicidad, porque la lógica te dice que hay que estar ahí porque están más, y entre más hay, pues menos existes, porque pues te vuelves un poco más irrelevante, a menos que, me imagino que es al punto al que vas, pues tengas un verdadero contenido, un storytelling muy relevante para que no te pierdas en el 4 veces más de anuncios que ahora va a haber.
Claro, fíjate, un dato muy importante que veía yo en este research que hizo los Estados Unidos, Pew Research, es que el 89% de las personas dijeron que encuentran nuevas cuentas a quien seguir a través de sugerencias en su feed. Okay. ¿Y esto qué significa? Significa que tú no quieres ser interrumpido como usuario de o como consumidor de contenido, tú no quieres ser interrumpido de las cosas que te interesan. O sea, tú estás metido en las cosas que a ti te gustan, que a ti te interesan, en tu feed y todo. Si en esas cosas que a ti te interesan conectas con otras cosas que te llaman la atención, el 89% dice que empieza a seguir a una marca o se interesa por un producto porque esa marca supo conectar con su feed. ¿Qué significa conectar con mi feed? Que conectó con mis intereses, conectó con lo que a mí me gusta, conectó con lo que a mí me interesa, conectó con lo que yo estoy siguiendo, con lo que yo estoy buscando. ¿Qué opinas de esto?
Sí, porque al final, y yo creo que sí tiene que ver mucho también el Big Data, ¿no? En términos de pues, la lectura que hace también las herramientas algorítmicas que te permiten pues, ir anticipándote a los gustos de consumo de contenido de las audiencias y obviamente pues, aparecer en el momento oportuno, como dices, ¿no? Cuando estás realmente más metido realmente en lo que a ti te gusta estar consumiendo o lo que estás justamente buscando, aparece la marca. Y para el reto es que aparezca la marca, como dices, con una gran historia, con algo relevante que te guste. La verdad es que hemos visto también una gran cantidad de nuevas marcas. Yo no sé si van a sobrevivir, si son estas new co solamente a partir de, pues, del contexto presente, pero una cantidad de marcas que hemos visto nacer también. Y eso, pues el gran reto también es cómo no son solamente improvisaciones, ¿no? Que realmente tengan un buen producto, tengan un buen servicio, tengan un buen contenido relevante.
Claro. Sí, por ejemplo, dice el estudio que, entendiendo esto que estás diciendo tú y que decía yo de los Fed, las prioridades que tienes que tener como marca son básicamente dos, Diego. La primera es identificar y entender a tu audiencia target. ¿Sí? Uh-huh. Para poder llegar a la audiencia correcta. O sea, si no tienes bien identificada tu audiencia que va a interesarse en comprarte lo que tú tienes o tú estás ofreciendo, ahí estás fregado. O sea, no hay forma de que avances. Y la segunda es desarrollar contenido creativo. Y lo acabas de decir tú. O sea, hay miles de contenidos allá afuera. Si no generas, o sea, si identificas bien a tu audiencia y generas un contenido realmente creativo, ya lo hiciste, porque vas a llamar la atención.
Yo creo que esto ha puesto, Raúl, a revolucionar también la mente de los estrategas de marketing. Yo creo que mucho del media offline sí está totalmente en una encrucijada. Eso me parece que es indiscutible. Y también, pues mucho de esto que hemos estado hablando de la aceleración obligada, pues no solamente tiene que ver con entender todo este contexto que nos planteas, sino también con cambiar la mentalidad al interior de las marcas y de las empresas, es decir, la evangelización interna que a veces no los equipos de marketing requieren, sino los equipos a veces de finanzas o los equipos obviamente del C-level que a lo mejor no estaban tan convencidos de que este tipo de comunicación cada día más digital era el camino, pues no te puedes tardar mucho en terminar de convencer a quien tengas que convencer que o das este paso o mueres. Y yo, para finalizar esta parte, Raúl, yo tengo un reto que he estado pensando que inclusive es interesante, fíjate. O sea, si bien las marcas tuvieron un incremento, una aceleración, obviamente en su presencia en el espectro digital, ¿no? Por ejemplo, en el tema del e-commerce, pues obviamente han subido sus ventas, pues porque evidentemente no puedes ir a las tiendas. Y yo creo que el incrementar las ventas en el e-commerce era un reto que venía cada día más creciendo, pero no, honestamente, por lo menos en México, no a la velocidad a la que las marcas quisieran que representara la venta en línea cada día más. Sin embargo, ahora, pues evidentemente eso disparó, lo cual, pues obviamente habrá que celebrar. Habrá que decir, wow, hoy el 60% de nuestras ventas vienen solamente de los canales digitales. El gran reto es cómo cuando termine esto, no lo pierdes. Porque si ya habías ganado esa batalla que venías luchando tanto por subir y ahorita evidentemente subió tanto, pues quieres ese 60% de digital y quieres el otro que ya tenías físico que vas a recuperar. Y cómo no te vas totalmente en una curva hacia abajo, sino cómo mantienes. Entonces yo aquí el gran reto es si la aceleración va a aguantar la desaceleración de las cosas que ganaron las marcas, el caso también de los eSports, que no eran un tema que todavía estaba tan maduro para llegar, y yo estoy convencido que sigue sin estarlo, y de repente tuvieron que salir los torneos virtuales de fútbol en México, la I-Liga, en el caso también del tenis, con un torneo, el Mutua Madrid Open, que donde estuvieron pues Rafa Nadal, Andy Murray, también la Fórmula 1 tuvo competencias digitales, y cuando termine esto, pues no vas a querer perder esa audiencia que ya está conectada, porque es al final del día un plus one que nadie va a querer. ¿Tú qué opinas de qué habría que hacer para mantenerlo?
Pues sí, yo creo que es muy importante eso. Y como dices, ahorita lograron las marcas tener mucha atención. Yo sinceramente creo que las marcas que no hicieron nada en esta pandemia, yo creo que no fue la mejor estrategia. Yo creo que aquellas que supieron conectar con la audiencia en un momento de crisis, que estuvieron ahí atrás, ¿no? Aunque sea, no, y sobre todo no queriendo vender, sino ahí dando consejos, dando ayuda, mandando mensajes. Creo que son las marcas que justamente no van a perder esto que dices, porque estuvieron ahí. Claro. Y bueno, y ya nomás para terminar, como dices, esta primera parte del programa, yo quisiera dar alguna información sobre el final del estudio de Pew Research, porque creo que es interesante, Diego. Por ejemplo, la mayoría de las personas dicen que siguen a una marca principalmente por la calidad del producto o servicio. Y yo creo que es algo que hay que tener muy en cuenta. O sea, de nada sirve que tengas una estrategia fregoncísima en redes sociales y contenidos y todo, si cuando la gente ve tu producto es una porquería, ¿no? Y yo creo que eso es algo, es marketing 1.0, ¿no? Cuando la gente se interesa por un producto, dice, la mayoría de ellos dicen que lo primero que hacen es ir al website de la empresa para conseguir más información, o a YouTube para conseguir también información de reviews sobre ese producto. Entonces, yo creo que es vital, si vas a establecer una estrategia digital, tener un website poderoso y lograr que en YouTube haya contenido hecho por ti o por terceros sobre tu producto y servicio. Y finalmente, cuando lo quieren comprar, dice el estudio que lo primero que hace el consumidor es ir a alguna de las plataformas conocidas con las que ese usuario ya tiene una experiencia de compra, ¿no? Amazon, Mercado Libre, en fin, hay muchas plataformas conocidas. Y solo si no está ahí, entonces puede ser que lo compre en el website del vendedor. Pero el consumidor en un 78% prefiere que ese producto lo compre a través de una plataforma conocida de e-commerce. Entonces, creo que es muy interesante. Yo creo que al final las marcas más exitosas son las que hayan logrado en estas épocas tener mayor engagement con sus audiencias y que hayan generado un contenido memorable.
Sí, Raúl, ¿y cuál sí te atrapó a ti? A ver, confiésanos, ¿qué no ha parado la tarjeta de crédito de Raúl Ferrares?
Tú sabes que yo soy un fan de la tecnología y Apple es de las marcas que más me gusta, entonces he estado siguiendo y comprando cosas ahí.
¿Ya compraste un nuevo teclado para el iPad?
nuevo teclado, sí, el que flota, está muy padre. Y la verdad es que sí he estado muy al pendiente de muchas cosas. Y creo que mucho de lo que hemos querido comprar todos, no sé tú, es cosas que nos hagan más llevadero el tema de estar trabajando desde casa. Como decía un amigo el otro día, dice, yo ya no sé si trabajo desde casa o más bien vivo donde trabajo, porque ya ni te bolas.
Yo remodelé todo mi estudio. Yo tengo un estudio en casa que, pues vamos, era como por normal tener un estudio, pero realmente yo nunca lo usaba para trabajar. Y ya que empezó la pandemia, pues me di cuenta que no estaba lo suficientemente ni habilitado ni cómodo para trabajar realmente. Y pues yo lo que me dediqué fue a cambiar muebles, a cambiar accesorios de iluminación. Y pues ya se hizo acogedor ahí también la oficina. Yo creo que justo regresando al punto con el que comenzábamos analizando la aceleración digital, pues las nuevas dinámicas mismas de trabajo, ¿no? De las organizaciones y cómo ahora que regresemos de este episodio en la historia del mundo, pues cómo habrá cambiado también la dinámica en la que trabajamos las empresas y todas las personas en las diferentes industrias. Y si estás de acuerdo, Raúl, pues vamos a pasar a la entrevista con Ricardo Rivera. Como ya mencionábamos, él es el Chief Marketing Officer de Best Buy, que yo creo que nos va a ayudar a ejemplificar mucho de lo que hemos estado analizando. Entonces, si estás de acuerdo, vamos a platicar con Ricardo, Raúl.
Súper, me va a encantar.
Bueno, pues regresamos a este segundo episodio de Market Minds, el podcast, y como ya lo había adelantado hace unos minutos, tenemos a un gran amigo y a un excelente líder de la industria, de la mercadotecnia y de la comunicación. Ricardo Rivera es el Chief Marketing Officer de Best Buy. Y bueno, tenemos el gusto, tanto Raúl como yo, de conocerlo desde hace ya pues varios años. Y es un gusto tenerte aquí en esta conversación, donde además hemos titulado el programa de hoy, Ricardo, lo hemos llamado aceleración digital y entre paréntesis obligada, que no sé si realmente tengamos que ponerle el paréntesis o ya la va de cajón la obligación. ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, Diego, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Raúl, ¿cómo les va? Un gustazo.
Bien, gracias, Ricardo. Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme. Encantado.
Oye, pues me gustaría comenzar justamente con una reflexión muy, muy macro, ¿no? En tu visión estratégica como, evidentemente, como uno de los directores de mercadotecnia pues más importantes de retail actualmente en nuestro país. ¿Cómo crees tú que va a cambiar el consumidor post-pandemia COVID-19?
Mira, yo creo que es temprano para, digamos, pontificar al respecto de exactamente cómo va a cambiar, pero sí creo que hay dos cosas muy importantes que van a suceder. La primera es, hay una adaptación del mundo digital por parte de los consumidores que es exponencial. Y es exponencial en dos vectores. Por un lado, de nuevos clientes que están entrando al mercado digital, como que los clientes que ya estaban en el mercado digital adaptan nuevas categorías dentro del mercado digital. Es decir, estamos viendo que los clientes, ya hablamos en pesos, digamos, sí. Los clientes están, hay nuevos clientes y los clientes que ya había están invirtiendo más o gastando más en canales digitales. Yo creo que es un cambio muy importante. ¿Cómo vamos a terminar? No sabemos todavía. He visto pronósticos de 5X, me parecen agresivos. Hay unos pronósticos de 50% más, me parecen malos. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que va a pasar. Y la otra es un cierto back to basics, porque ese tema de estar con la familia, de apreciar lo básico, y a lo mejor suena un poco cliché, pero pues sí, hay cosas que son más importantes que el dinero y más importantes que el trabajo, y esas vuelven a surgir cuando vienen estas crisis, o vuelve uno a tomar conciencia y los clientes a tomar conciencia de este tema.
Ricardo, hablábamos al principio del programa, Diego y yo, sobre justo esto que estás platicando. Hay un estudio de Pew Research ahora en Estados Unidos que dice que el 60% de los usuarios han incrementado casi el 70% de uso en redes sociales en los últimos 2 meses. Eso quiere decir que este confinamiento nos ha hecho volvernos a todos en consumidores adictos de contenidos a través de las redes sociales. Y platicábamos en este sentido de que esto era una tendencia ya que se veía venir ya desde hace tiempo y que los números, por lo menos de los primeros estudios que se están haciendo, confirma que esto, y por eso le pusimos a este podcast obligado, que esta tendencia se ha acelerado con el tema de la pandemia. ¿Tú crees que esto continúe ahora que pase todo esto?
Yo creo que definitivamente va a quedar una base más alta. Quizá no el pico que estamos viviendo ahorita, porque el consumo de contenidos tiene hoy un crecimiento exponencial derivado de dos cosas: de la adopción digital, pero también derivado de la importancia del consumo de noticias. Entonces, probablemente efectivamente el consumo de noticias baje y eso haga que el total de horas baje comparado con la pandemia, pero sí creo que la base va a quedar mucho más arriba de donde estaba antes del C19.
Claro. Oye, Ricardo, y ahorita estamos hablando de del uso y del consumo de las redes y de los medios, y hasta cierto punto, de la estrategia justamente de comunicación de una marca en estas plataformas, pero me gustaría reflexionar sobre los retos más grandes que han tenido las marcas, pero quizás no necesariamente en qué plataforma usan más. Hablo del mensaje, hablo también de la postura de las marcas hoy frente a un mundo que ha cambiado y un consumidor que seguramente, como lo has manifestado, ha cambiado racional y emocionalmente. ¿Cuáles crees tú que han sido esos retos más grandes? No hablo solamente del tema de tecnología ni el tema de digital. Hablo como configuración más general del mercado.
No, totalmente. Yo creo que hay retos muy importantes que hemos enfrentado los negocios y las marcas en lo que dices y en lo que haces. Entonces, en lo que decimos hay retos muy importantes. Creo que nos tenemos que mover. Nos hemos visto, en cierto sentido, forzados a movernos del storytelling al story doing. O sea, el cliente quiere ver acciones concretas, un bien concreto, que estén realizando las marcas a favor de la sociedad. El 83% de los clientes está más consciente tiene más conciencia de la hipoteca social de los negocios y la hipoteca social de las marcas, el impacto y el compromiso con la sociedad. Entonces, claro. Por ejemplo, nosotros tuvimos que poner, y lo hicimos con mucho gusto, gratis totalmente la asesoría, no importa en tecnología, no importa de dónde hayas comprado tu producto, e invertir gente y tiempo y recursos y conocimiento en ayudar a gente que quizá ahorita no nos ha comprado nunca. Pero es pasar del storytelling y contarte la importancia de que te puedo asesorar, a asesorarte y asesorarte gratis. Entonces, el storytelling versus el story doing, creo que esa es una parte. Creo que ha sido un reto encontrar el tono correcto, porque por un lado, la gente no quiere que tú estés hablando todo el tiempo del COVID-19, pero tampoco quiere que lo ignores, ¿no? Entonces, encontrar el tono correcto, la empatía, es algo importante. Y por último, creo que, pues desde luego, ya no tanto en lo que dices, sino lo que hacemos desde el punto de vista de cómo desarrollas el modelo de la marca, pues también hemos tenido que adaptar nuestros negocios. Porque, quieras que no, los negocios tienen partes offline, tienen partes que no viven en el mundo digital y que tienes que adaptar.
Hace un momento reflexionábamos, Raúl y yo, sobre un reto pues que se construyó a partir de estos mismos retos, y es la desaceleración de la aceleración. Es decir, platicábamos sobre los grandes pasos cuánticos que han tenido las marcas hoy, por ejemplo, y hablando concretamente del retail. En evidentemente el incremento en el comercio electrónico, evidentemente porque pues la parte física no es posible. Y evidentemente, pues si ya era un reto ir creciendo cada año y se celebraba, Ahorita, evidentemente, el crecimiento ha sido exponencial. Y eso, evidentemente, aceleró digitalmente a Best Buy. Y cuando hago este comentario de la desaceleración de la aceleración es, ¿cómo no permitir perder eso que ganaste cuando regresemos todos a la vida física con mayor actividad? ¿Y cuáles deben de ser quizá las, no sé si llamarle estrategias de contención para alcanzar a quedarnos con algo de eso que ganamos en esa aceleración? Y en el caso concreto del Best Buy, ¿cómo lo estás viendo tú, Ricardo?
No, me parece una pregunta extraordinaria porque es, yo creo que la que nos estamos haciendo todos en este contexto, ¿no? Y creo que al centro de la respuesta está el servicio al cliente y la satisfacción al cliente. Es decir, nosotros tenemos que lograr lo que nos ayuda la pandemia es al trial, a que nos prueben en términos digitales. Pero la recompra, esa depende del servicio, de la calidad, de cumplir las promesas, de servicio al cliente, de tener una, convertir transacciones en relaciones. Creo que esa es la clave de mantener la base arriba de compras, ¿no?
¿Cómo podemos evaluar, Ricardo, a las empresas? Por ejemplo, leíamos hoy en la mañana que Coca-Cola paró el 80% de su publicidad pagada durante la pandemia. Fue una estrategia que decidieron ellos hacer. ¿Tú cómo has sentido el mercado? ¿Has sentido que la mayoría de las empresas se han puesto las pilas y esta proactividad para estar más cerca de sus clientes, de la audiencia durante esta crisis? ¿O sientes que muchas se han friqueado y no han sabido qué hacer y más bien han mantenido silencio esperando a que esto vuelva a la normalidad?
Nosotros hemos visto un escenario mixto en el término de los retailers. Hemos visto unos retailers que han realmente apostado mucho más y hay unos que apagaron por un tiempo sus campañas, aunque últimamente los retomaron. En el mundo del retail estamos viendo un escenario mixto, pero más hacia el sí entrarle al nuevo modelo. Creo que nosotros aquí estamos viviendo también una etapa de innovación. Es importantísima la innovación. En nuestro caso, por ejemplo, operamos el 85% de las tiendas, puedes comprar en línea y pasar a recoger una especie de drive-thru, de pasar claro. A recoger sin contacto. Y
creo que como es la ventanita esa de los Oxxos, ¿no?
Exactamente, y a la gente pues le parece atractivo eso, ¿no? Pero sí, claro. Hay un escenario mixto.
O sea, ¿ustedes cuál fue su racional sobre la estrategia que están siguiendo en la pandemia? O sea, ¿cuál fue el racional fundamental de Best Buy en esta crisis?
Nosotros, en esencia, dijimos, la gente hoy en México necesita no solo enriquecer su vida con la tecnología, sino que depende de la tecnología para muchas cosas, desde homeschooling, preservar sus alimentos, hasta entretenimiento en casa. Entonces, nuestra filosofía fue, vamos a servir al cliente todo lo que podamos, pero con la máxima seguridad a nuestros empleados y a nuestros clientes también. Entonces, lo que logramos hacer fue servir nuestro canal digital totalmente, pero también ofrecer tiendas sin contacto. Nuestra filosofía fue, vamos por todo lo que podamos ir, siempre y cuando no pasemos nunca la línea de los más estrictos controles de seguridad a nuestros clientes.
Claro, digo, porque para mí la tecnología es alimento vital del día a día, ¿no? O sea, tan importante como ir a un súper, básicamente, hoy en día.
No, totalmente, y la verdad es que, pues, para hacer homeschooling, para entretenerse en casa, para conectividad, ¿no? O sea, para saludar a alguien, tal uno conectarse.
Oye, Ricardo, y en términos de management, tú como responsable del equipo de comunicación y mercadotecnia de una compañía muy grande, de una marca muy importante, ¿qué enseñanza te ha dejado esto en términos... ¿qué te obligó a darte cuenta que a lo mejor no estabas haciendo bien o a la velocidad que deberías de haberlo hecho? ¿Dónde no estabas poniendo el push-in en alguna acción? Es decir, ya, ya viéndolo en retrospectiva, en términos de aprendizaje, ¿qué te quedas tú, Ricardo, de esta aceleración digital? Que digas, híjole, ¿cómo no fuimos más rápido antes? ¿Cómo no nos agarró más parado? Entonces eso significa que tienes que ser más agresivo en tus decisiones. ¿Qué en términos de management nos compartes tú?
Yo creo, tengo tres cosas en la mente. Una es el foco en el cliente es indispensable. Y ahora, o sea, ¿cada cuánto revisas qué categorías crecen y qué categorías decrecen? ¿Cada cuánto revisas qué le está gustando al cliente a detalle de tu proceso de compra y qué no? ¿Cada cuánto? Entonces, el poderse centrar en el cliente en tiempo real, eso me parece que es algo fundamental y que en este proceso me ha enseñado mucho, porque uno puede creer que se va a vender mucho una cosa, pero al final se acaba vendiendo otra. Les voy a poner un ejemplo, drones. Pues claro, ya sabemos que laptops, ¿no? Es una categoría que está creciendo. Ya sabemos de, digamos, cómo está el mercado. Pues, obviamente, routers y bueno. Pero drones, ¿por qué? ¿No? Purificadores de aire. Entonces, el poder, la importancia de hoy en día pasar de tener la capacidad de leer al cliente en tiempo real a accionar lo que se está leyendo en tiempo real del cliente, creo que es una enseñanza importante. La otra es, nosotros, cuando hablamos de aceleración digital, es un concepto complicado porque realmente no existe como tal fácilmente un proceso que end-to-end sea digital. En algún punto, el proceso pasa por un tema humano. Por ejemplo, cuando compras en línea, alguien físicamente te lo lleva a la tienda. Sí. Cuando haces un click to chat, alguien físicamente tiene que responder la llamada. Entonces, si me permitieran, diría, la parte tradicional que soporta la aceleración digital, esta es muy importante irla fortaleciendo y esta es más difícil crecerla exponencialmente de un día para otro. Las transacciones las puedes crecer de un día para otro, pero tu call center no, ¿me explico?
Sí.
Esto creo que es otra parte interesante, o sea, cómo poder tener una flexibilidad de subir y bajar todas tus capacidades offline que soportan el crecimiento digital. Y por último, yo diría test and learn, o sea, creo que estamos en una situación en la que quien tenga la respuesta correcta es, pues, mis respetos, pero muchos de nosotros somos sumamente imperfectos y tomamos decisiones con una crisis, estamos teniendo una crisis de datos. Esa es una crisis que para este siglo es muy complicada, pero y para esta manera de operar más reciente en el mundo del marketing es complicado, es operar con pocos datos del futuro, con pocos datos que pasan la fin de semana. Entonces hay que entrarle a un proceso de test and learn muy agresivo, de probar y salir para adelante con lo que sí funcione.
Genial. Ricardo, te queremos agradecer mucho tu tiempo, ¿no? Y sobre todo compartir estos planteamientos muy, pues muy detallados del análisis y del pensamiento que debe tener una estratega de marketing en estos momentos, y no solamente estratega de marketing. Me parece que la responsabilidad de la adaptación y de justamente, como dices, también de atreverse, de hacerlo, de probar, de intentarlo, me parece que si bien ya vivíamos en un mundo altamente rápido, donde el nivel de incertidumbre es muy alto, pues ahora vemos que tampoco era así, pero nada lo tiene seguro. Entonces, creo que esa es una de las grandes conclusiones en términos de estar siempre mejor preparados, de estar siempre probando, de estar siempre también retando mucho más a la misma realidad interna que tenemos en la organización o en la marca. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más, Ricardo.
No, pues yo realmente nada más darles las gracias, Raúl y Diego. Ustedes me sorprenden, o sea, me distraigo 3 días, traen cada vez proyectos más interesantes sobre la mesa. Entonces, felicidades por su capacidad de sacar cosas nuevas y interesantes. Les agradezco muchísimo la plática.
Te mandamos un fuerte abrazo. Vamos a continuar con este segundo episodio de Market Minds. Vamos a escuchar ahora la colaboración de lo que preparó para todos ustedes Sebastián Patrón. Como saben, es el director para Latinoamérica de Advertising Week, de Ad Week, y vamos a escucharlo.
Creo que el tema de la aceleración digital obligada en tiempos de pandemia es un tema súper relevante hoy en día. Creo que hay muchísimas empresas las cuales saben de estas dinámicas, porque no es ningún secreto que a nivel mundial muchas de las empresas ya están actualmente operando con días de home office, utilizando herramientas como Slack, como y el mismo WhatsApp para hacer la comunicación interna más eficiente. Entonces, sabiendo esto, muchas empresas no habían tomado quizás del todo el riesgo o no se habían animado a tratar de ejecutarlo en sus equipos internos, ¿no? Creo que hay un poquito las empresas globales son las que quizás marcan la pauta en este país, pero si te vas al resto de la República con empresas más familiares, un poco más pequeñas, creo que todavía es algo que cuesta muchísimo. Y ahora con esta nueva realidad es algo que las empujó al vacío, ¿no? A que lo trataran por lo menos. Y creo que si se sabe aprovechar este ejercicio, se va a poder tener un feedback muy, muy importante de si funciona o no. Porque evidentemente cada empresa es diferente, ¿no? O cada área de cada empresa es diferente. Entonces hay algunas para las que esto va a ser muy, muy bueno y otras para las que simplemente no funciona. Hay que saber identificar cuáles son cada una de ellas. También hay otro factor que es muy interesante porque hoy en día las empresas dependen mucho de estas nuevas generaciones, ¿no? Millennials, generación Z, y creo que ya son muchos los estudios a nivel global que también muestran que al ser como empleados exigentes hay que saber escuchar qué es lo que están exigiendo, y muchos de ellos pueden tener algunas aspiraciones económicas, otras quizás sea de moverse a otra ciudad, quizás otras sean pasar más tiempo pasar menos tiempo en el tráfico, qué sé yo. Pero si algunos de ellos tienen esta preocupación del tiempo que pasan en la movilidad, sobre todo en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, creo que esta es una buena oportunidad para darles eso, ¿no? Que en realidad no te cuesta, al contrario, como empresa creo que es mucho, mucho más lo que te ahorras el tener menos planta o menos días de servicios en las oficinas presenciales, ¿no? Entonces, creo que implementar políticas como quizás un día a la semana tener home office de ciertos equipos que lo pueden hacer, creo que pueden ser muy, muy, muy benéficas. Y este es un buen ejercicio para probar esas dinámicas con esas herramientas que ya hay disponibles. Veíamos el incremento en usuarios de la herramienta Zoom exponencial desde que pasó esto de la pandemia. Quizás eran herramientas que siempre como empresa las habías escuchado, pero nunca las habías usado como hoy en día fueron necesarias. Entonces, como esas herramientas hay muchísimas, las cuales incorporadas de manera correcta pueden ser la gran diferencia para ejecutar bien o mal, ¿no? Y así poder estar platicando con los equipos y ver cuáles son los que realmente ven esto como un beneficio muy, muy tangible. Y entonces estar mucho, mucho más apegados a lo que en otras partes del mundo se está haciendo ya. Y eso, evidentemente, que finalice o que el resultado sea una plantilla mucho más feliz, mucho más escuchada de cierta manera, y que puedan pasar ellos mucho más tiempo con sus familias, mucho más tiempo leyendo libros, preparándose, utilizando mejor el tiempo. El estudio del INCO sobre cuánto pierde México en movilidad es terrorífico. Horas y horas y millones de dólares. Entonces, con un gobierno que se mueve ciertamente un poco lento en ese sentido, para hacer planes aterrizados buenos de movilidad en las ciudades grandes de este país, creo que el trabajar a distancia puede ser clave para que el tiempo sea aprovechado de mejor manera. Y ahorita con esta circunstancia o esa coyuntura, qué mejor para, qué mejor momento para llevarlo a cabo y tratarlo. Incluso algo que antes no hubiera pasado, pero nuestra experiencia con Advertising Week es hasta en los equipos de ventas. Algo que antes era un must o algo que tenías que hacer, que era ponerle cara o ir a visitar para el prospecto de ventas y atender al partner para que se uniera, en este caso, al evento. Ahora es muchísimo a distancia. Empezamos nosotros por ni siquiera con todo lo de la pandemia, pero ¿cómo saludas a la gente de Mercado Libre en Buenos Aires, a la gente de Facebook en Nueva York, en San Francisco, a través de estas herramientas? Y lo que empezó a resultar fue, como les digo, antes de la pandemia, es que de repente dentro de la misma ciudad, si estabas en Santa Fe o si estabas en Polanco, a veces hasta era más cómodo simplemente un call, un Google Hangouts, un Zoom, para poder aprovechar mejor el tiempo de lo que estábamos hablando ahorita. Y cómo eso se refleja en aprovechar mucho mejor el tiempo que estás en la oficina, ¿no? El tiempo efectivo. Platico con mi abuelo sobre cómo estábamos vendiendo un producto a gente en Buenos Aires a través de una plataforma digital y parece de otra galaxia, ¿no? Pero así ha evolucionado todo esto. Entonces, imagínense en dónde vamos a estar en pocos años. Pero creo que, como ya dijimos muchas veces, esto es una excelente coyuntura para sacarle jugo a la situación y que sea para bien en lo que viene.
¿Cómo viste, Raúl? Pues la verdad es que muy interesante, siempre es muy analítico Ricardo en sus apreciaciones, y la verdad es que me parece que ayuda mucho a entender de manera muy técnica también la forma en la que estamos reaccionando todos, y en particular pues las marcas. En general, Best Buy, y eso no lo comentó Ricardo tanto en la entrevista, pero pues sí ha volcado mucho de su esfuerzo hoy en generar contenido. En su canal de YouTube están haciendo cosas, no sé si has podido verlas, Raúl, pero creo que es parte de otra reflexión sobre tu presencia en el mundo digital.
Mira, a mí me gustó mucho el concepto que usó sobre testear para aprender. Y yo creo que ese es el nombre del juego hoy en día. Y creo que eso es lo que a ti y a mí nos está inspirando, Diego, para hacer este podcast. Porque hoy en día nada está escrito. Estamos construyendo sobre la realidad lo que está pasando, hacia dónde nos estamos moviendo. Y al final del día, aquí la teoría ya no sirve. Y qué padre que estamos pudiendo tener este acceso a los que son los protagonistas reales, de empresas reales, que están ahí en el mercado afuera, como dice él, testeando y aprendiendo, porque eso es lo que al final del día creo que le hace valioso a este podcast, que vamos a aprender de los que están trabajando y haciendo las cosas en realidad. Y lo que ha hecho Best Buy con su canal de YouTube de tratar de ellos mismos convertirse en un influencer para generar este engagement con sus audiencias, creo que es un acierto sin lugar a dudas.
Sí, y también retomar un poco lo que comentaba hace un momento Sebastián en su colaboración, que creo que eso del lado de los empleadores y del lado también de los empresarios, vale la pena una reflexión también sobre las pérdidas de tiempo y las pérdidas económicas que genera también la movilidad que existe en una ciudad como la nuestra, y que evidentemente esto ha hecho reflexionar a muchos sobre la necesidad que tenemos quizá de movernos o no, a desplazarnos, y eso pues tiene un impacto económico. Yo creo que también es parte pues de las evoluciones que están cambiando el mundo, y como decía Ricardo también, pues este servicio de ir a recoger en tienda o de pasar menos tiempo también en las calles o comprar en línea y recibir en casa, pues es parte de toda esta nueva dinámica más productiva, de mayor velocidad, a que nos vamos a enfrentar cada día más. Si estás de acuerdo, Raúl, vamos a escuchar, para ir finalizando esta segunda emisión de Market Minds, la colaboración de Claudio Flores, vicepresidente de Lexia, que cada semana, junto con Sebastián, estará con nosotros. Vamos a escucharlo.
Sale.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudio Flores Tomás y esto es Insights y Tendencias para Market Minds. Hoy voy a hablar, como todo el programa, acerca de aceleración digital obligada. Y para ello me gustaría contarles de este término que se llama la cuarta revolución industrial, que desarrolló un autor alemán que se llama Klaus Schwab. Él lo que dice es que estamos en la etapa número 4 de la revolución industrial. La primera etapa fue la mecanización, digamos, el poder generado por el agua o por el vapor. La segunda etapa de la revolución industrial fue la producción en masa, la línea de producción y la electricidad. La tercera etapa está caracterizada por el, digamos, el nacimiento de la computación y de la automatización. Y esta cuarta etapa que estamos viviendo es una etapa que está caracterizada por la fusión de tecnologías que está erosionando las fronteras entre lo físico, lo digital y lo biológico. Así que estamos en esta cuarta etapa, pero nos llegó una disrupción importantísima, que es la disrupción del coronavirus. Este coronavirus nos ha encerrado a quienes tenemos ese privilegio, ha hecho más evidente también, más que nunca, la brecha digital en nuestros países, en México y en el resto del mundo. En México, el porcentaje de población conectada a Internet creció de 30% en 2009 a 67% en 2019. De acuerdo con el estudio de internautas de la IAB, el año pasado se estimó un total de 75.8 millones de internautas en México. Esto quiere decir que más o menos 2/3 de los mexicanos estamos conectados. Es a lo que yo llamo los magos en la metáfora poteriana. Y el 1 de cada 3 mexicanos es mogul, no tiene magia porque no está conectado a Internet y no tiene todo el poder que le da tener, por ejemplo, un smartphone con acceso a datos. Otro dato interesante es que solo 22% de la población tenía un smartphone en 2009 y hoy el 90% de los internautas posee un smartphone. Entonces, estamos en un país donde hay una asimetría en la conexión y la disrupción del coronavirus generó efectos en esta conectividad mexicana. En esta coyuntura, podemos decir que creció el número de personas conectadas y también se mejoraron esas conexiones. Vimos muchas personas que antes no trabajaban, estudiaban, se entretenían o tenían conexiones con amigos y familiares desde sus casas de manera tan intensa como lo estamos viviendo hoy. Y no es raro encontrar unidades domésticas donde se tuvieron que contratar otros servicios de acceso a Internet para poder mantener conectada a toda la familia, a papá y mamá que probablemente están trabajando, están haciendo conexiones con sus jefes, con sus colaboradores, con sus empresas, los hijos estudiando, conectándose a la escuela, pero todos consumiendo entretenimiento, todos socializando con amigos y familiares a través de la red. Entonces, esto también detona que quienes no están conectados, pues tengan una mayor marginación en estos segmentos, digamos, no digitales. Lo que estamos viviendo hoy, en términos de marketing, es una fase de trial, de prueba. Hay una especie de promoción global de las ventajas de lo digital en medio de esta pandemia y me parece que es un punto de inflexión clave en la conversión de compradores en línea. Estamos viendo un boom del e-commerce que está creciendo de forma exponencial a nivel global. Y como sucedió después de las grandes guerras mundiales o de las revoluciones tecnológicas como la pastilla anticonceptiva, la computadora personal o el Internet, los seres humanos modificamos la forma en que tomamos decisiones al consumir productos, servicios o contenidos o al votar o participar en la vida pública de nuestros países. La primera crisis global del siglo XXI nos obligó a encerrarnos a los más privilegiados que podemos hacerlo y con ello se detonaron 2 cambios estructurales. El primero, se transformaron nuestros hogares en espacios multifuncionales de alta digitalización donde hacemos todo. Trabajamos, estudiamos, nos entretenemos, consumimos, tenemos vida familiar y personal. Y el segundo cambio es que nos hizo también enfocarnos más en nuestras necesidades y menos en nuestros deseos. Se replanteó la jerarquía de prioridades y se puso, por ejemplo, la alimentación, la salud o la convivencia por encima del consumo de productos o experiencias de lujo, por ejemplo. Esto, desde mi punto de vista, lo que estamos viendo es el nacimiento de un nuevo orden económico mundial, incluyendo un nuevo modelo capitalista que sí va a ser más intensivo en su uso de todo lo digital, teletrabajo, comercio electrónico, Internet de las cosas, computación en la nube, inteligencia artificial, biotecnología, robótica, impresión 3D, vehículos autónomos y un largo, largo etcétera de cosas que van a cambiar en el nuevo capitalismo, en el nuevo orden económico mundial. Hoy yo creo que apenas podemos imaginar y atisbar los cambios culturales y sociológicos que se van a detonar en audiencias, ciudadanos y consumidores por esta disrupción. Esta pandemia nos deja la obligación de subirnos a la ola digital porque hacia allá se están moviendo las audiencias, los consumidores y los ciudadanos. Esta pandemia ha mostrado con toda contundencia que las empresas tienen que acelerar los procesos de transformación digital y tienen que prepararse para el largo plazo, teniendo en cuenta, por supuesto, la ciberseguridad. Las ventajas competitivas en las empresas con transformación digital son muchas. Los procesos, por ejemplo, de organización al interior son más eficientes. Se mejoran las relaciones entre los trabajadores, las relaciones de cooperación entre los colaboradores, porque hay mecanismos para hacerlo. También nos permite movernos más rápido ante cambios en el entorno, ante cambios en el ecosistema. Analizando los datos, también se pueden encontrar nuevas oportunidades empresariales, generar una cultura de innovación, por ejemplo, dentro de nuestras organizaciones. También es una muy buena oportunidad para aumentar la satisfacción del cliente y mejorar la imagen de marca. Entonces, para concluir, me parece que esta transformación digital en las empresas es ya obligatoria si queremos seguir compitiendo en un mercado y no quedarnos atrás. Es por ello que digo que hoy no es opcional integrarnos a la nueva realidad digital post-pandemia y más vale que eliminemos las resistencias para poder competir en el nuevo mercado, uno que va a ser más digital y que va a atender a internautas, prosumidores que ya mutaron en la pandemia y que ya abrazaron lo digital. Esto es Insights y Tendencias para Market Minds. Yo soy Claudio Flores Tomás.
Pues mira, Diego, no me queda duda después de este segundo podcast que estamos haciendo que va a ser un éxito nuestro podcast, porque está bien interesante, ¿o no?
No, la verdad es que vamos a tener un, digo, como caracteriza también pues las marcas que son parte del grupo, ¿no? Con Líderes Mexicanos y con Elliott Media, pues evidentemente vamos a poder ofrecer a la audiencia un nivel de acceso, como bien mencionabas, ¿no? A tomadores de decisión en la primera fila de alto nivel que van a poder realmente compartir el qué y el cómo y los detalles tácticos. En eso me parece súper interesante porque no estamos teorizando aquí. Aquí estamos hablando de la verdadera actuación y de qué es lo que finalmente está teniendo éxito, ¿no? Entonces, coincido contigo en que va a estar increíble. Yo estoy muy contento, de verdad, y más de estar haciendo este proyecto contigo, Raúl, y pues bueno, vamos a dejar una probadita para el tercer episodio. Como ya saben, todos los miércoles a las 10 de la noche pueden ya escuchar Market Minds, el podcast, y para justamente la siguiente emisión tenemos un tema que es transversal en muchos, y lo va a ser en muchos, y tiene que ver con el influence marketing, con la influencia digital, el manejo, la evolución y sobre todo la presencia muy importante de los influencers, de los líderes digitales y la evolución de ellos mismos en relación con marcas, el influence marketing. Y pues bueno, vamos a tener a dos mujeres sumamente talentosas, de verdad muy, muy relevantes, que es Brenda Tubilla y Cristina Aguilar, que son las socias fundadoras de DW Entertainment, que es el grupo que gestiona las carreras, pues yo te diría, de los líderes digitales pues más grandes de habla hispana, de Juan Pazurita, de Luisito Comunica, de Bert O, de Cristina, de Giselle Curi. Entonces, de verdad, vamos a tener aquí, como lo estoy mencionando, gente de real actuar en las estrategias que se están generando. Entonces, pues sin más, nos despedimos. Y los esperamos y recomienden a sus amigos, a sus colaboradores este podcast. Nos vemos la próxima semana.
El próximo miércoles, aquí estamos.
Adiós.